El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Hoy se celebra la solemnidad de San José, una fecha que tradicionalmente coincide con el día del seminario. De ello hablaremos en unos minutos. Antes, una felicitación a quienes celebran hoy su santo, así como a los padres que también celebran hoy su día. Vamos con las noticias.
El Espejo Andalucía.
Empezamos nuestro recorrido en Almería, donde San José será proclamado esta tarde custodio y patrón de la provincia, Ramón Bogas.
La Iglesia de Almería va a hacer posible algo que parece imposible en estos tiempos que corren, poner de acuerdo en algo a sindicatos, empresas y todos los grupos políticos, apoyar que San José sea proclamado patrón de la provincia. Para ello hemos recibido la visita del nuncio apostólico en España y el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Omella, que se mostraba así de feliz en su visita.
Veo que los de Almería, los almerienses, son muy acogedores y alegres, y eso pues siempre es un
Como colofón, esta misma mañana se producía la bendición del monumento a San José, modelo de la familia doméstica, en el Parque de las Familias de la capital.
En la solemnidad de San José y en el marco de este año especialmente dedicado al patriarca, se celebra el Día del Seminario. Vamos a conocer cómo se está desarrollando la campaña en algunas diócesis. Nos lo cuenta desde Cádiz, Carlota Carmona.
En plena campaña del Día del Seminario, los seminaristas de la diócesis se han tenido que adaptar a la situación actual y por ello este año han elaborado un guión de trabajo para profundizar en catequesis y en las clases de religión de los institutos con clases virtuales con los alumnos. De igual modo, un guión para celebrar en las parroquias una vigilia de adoración por las vocaciones y un vídeo vocacional para las redes sociales. Son entre las iniciativas más destacadas de estos seminaristas. La diócesis de Córdoba desde hoy tiene un nuevo diácono, Francisco Javier Muñoz. El joven alcanza el primer grado del diaconado. Y en Granada, tres seminaristas del Redentoris Mater accederán este domingo a la admisión de las Sagradas Órdenes y a la colita del lectorado.
El Espejo Andalucía.
También hoy comienza el año extraordinario Familia Amoris Laetitia, declarado por el Papa Francisco. La diócesis de Huelva procederá mañana sábado a su apertura con una Eucaristía presidida por su obispo, don Santiago Gómez, en la catedral a partir de las 7:30 de la tarde. Pero también otras diócesis celebrarán sus actos desde Jerez. Jesús Bazán.
Las diócesis de Asidonia, Jerez y Málaga celebran la familia y la vida. La iglesia asidonense ha comenzado unas jornadas en las que se contarán con testimonios como María Himalaya o María José Mansilla para finalizar el 25 de marzo con una Eucaristía de la Pastoral de la Familia y Defensa de la Vida. Asimismo, la Diócesis de Málaga nos invita a todos a celebrar en su primer templo, presidida por Monseñor Catalá, la Eucaristía de la Apertura del Año de la Familia.
Hoy y mañana se celebra en Granada un encuentro de adolescentes cristianos y musulmanes en el marco de Escolas Ocurrentes, la fundación pontificia que tiene en esta diócesis una de las subsedes, Paqui Pallarés.
Promover la cultura del encuentro y la fraternidad entre distintos grupos religiosos es su objetivo. Y sobre ella reflexionarán los jóvenes con la elaboración de un mural artístico conjunto, un encuentro de arte y diálogo religioso con el trasfondo de la encíclica Fratelli Tutti. El arzobispo don Javier Martínez nos cuenta la importancia de esta tarea.
Nosotros la acometemos con gusto, con el mismo espíritu con que la Iglesia empezó el día de Pentecostés, el cual la Iglesia nos enseña a vivir en este tiempo nuestro, tan de divisiones, tan de odios. Somos promotores de la fraternidad humana.
En la Catedral de Córdoba tendrá lugar mañana la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación del hermano Pedro Manuel Salado del Hogar de Nazaret, que murió en una playa de Ecuador al salvar a 7 niños de morir ahogados. Su causa de beatificación se vive con mucha alegría, Nati Gavira.
Así es, Sara, y en el Hogar de Nazaret esta clausura se vive como una fiesta porque el hermano Pedro Manuel, sencillo y discreto, brilla en el corazón de todos. Para el padre Manuel Jiménez, que compartió misión con él en Ecuador, este es el camino indicado por Dios.
En este hermano Pedro, que pasó tan desapercibido y humilde, el Señor ha dicho, este es el camino, esta es la entrega que esperamos de vosotros.
La congregación surgida en Córdoba mantiene el entusiasmo al cerrarse el proceso en su fase diocesana. El hermano Pedro Manuel, natural de Chiclana, vivió 10 años en Córdoba.
Te dejo con la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE. Después de nuestro repaso habitual a la vida diocesana de las iglesias del sur, enfocamos nuestro objetivo más de cerca para mirar nuestra realidad, para centrarnos en la nuestra, en la Iglesia de Jaén, en este programa que quiere hacer de alguna manera balance del último año y de lo que ha supuesto en nuestra vida el virus de la COVID-19 y de todo lo que ha venido después. Pero antes de nada, buenas tardes, Vanessa.
Hola, Lola. Y hola a todos los oyentes de COPE Jaén. Como bien has dicho, hoy charlaremos sobre la pandemia y lo haremos con una de las miembros del PROSAC, de la Asociación de Sanitarios Católicos, que nos contará, en clave de fe, cómo se ha vivido la pandemia desde dentro.
Hoy es solemnidad de San José, patrón de la Iglesia Universal, patrón también de nuestro seminario. Hoy charlaremos con el rector y, por supuesto, conoceremos el testimonio de vocación de los chicos que se forman en nuestro seminario con la esperanza de ser ordenados sacerdotes en el futuro.
Como no, repasaremos la actualidad de nuestra Iglesia y les daremos algunos apuntes de agenda para la próxima semana.
Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de radio. Lo hacemos Ángel López desde el control, Vanessa Muñoz y una servidora, Lola Ocaña. Hoy es viernes 19 de marzo, fiesta de San José, con una mirada especial al Redentoris Custos, en el año en el que el Papa Francisco ha dedicado a San José. Queremos felicitar a los Josés, Pepes, Pepas y María Josés que celebren hoy su onomástica. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y nuestro repaso a lo que ha sido noticia esta semana en la Iglesia de Jaén pasa por la celebración del Domingo Laetare, Domingo de la Alegría, que congregó en la Catedral de Jaén a los miembros del Movimiento de los Focolares, en el día en el que se cumplía el 13º aniversario del fallecimiento de su fundadora, de Chiara Lubich. Durante su homilía, el obispo recordó el carisma presente desde el inicio en este movimiento, que busca la unidad plena con Cristo, que todos seamos uno. Recordó la vida de Lubich y su llamada vocacional, a la vez que explicó los miles de niños, familias, sacerdotes que trabajan dentro de la Iglesia Católica, inspirados por este espíritu. Escuchamos al obispo de Jaén.
Nace el movimiento como acción del espíritu del movimiento de los focolares, porque entienden que lo que el Señor les está queriendo decir es que hay que hacer del mundo un hogar fraterno, un lugar que se inspire en el hogar de Nazaret. Y para eso no hay otro modo de vivir que la unidad de Cristo.
Y en la actualidad diocesana nos vamos hasta Baeza, donde el obispo visitaba este martes el convento de San Antonio. Si no lo recuerdan ustedes, hacemos memoria. Este convento de las Clarisas sufría grandes daños que debían ser reparados por la seguridad de las contemplativas que allí viven. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Baeza, a la Caja Rural de Jaén y al obispado, las monjas cuentan con un techo nuevo y el convento remozado. Esto es lo que decía don Amadeo cuando vio el resultado de las obras.
La ciudad, pues, estuvo muy interesada en ayudar a la, y incluso se hizo una recaudación, pero claro, era un presupuesto pues que superaba todas las posibilidades que para las religiosas, y pues nos pareció que deberíamos de hacer una mediación ante Caja Rural, y efectivamente así lo hemos hecho, ¿eh? Hemos hecho una fórmula en la que el obispado de algún modo pues también se ha comprometido, ¿eh? Pero estamos muy agradecidos naturalmente a Caja Rural y a su presidente por esta obra tan extraordinaria que se ha realizado en favor de como he dicho, del monasterio, pero también en favor pues del patrimonio de Baeza, porque
está contagiada, está contagiado. Se han contagiado de solidaridad, porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Manos Unidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Avanzamos. Este lunes se cumplía un año del inicio del confinamiento a causa de la pandemia. Desde que se inició esta en China hasta que llegó a Europa y a España pasaron poco más de 3 meses, y en apenas unas semanas los contagios hicieron que se cerraran los colegios, las puertas de los bares, las persianas de los comercios, que no fuera posible viajar y tampoco salir de casa con motivo justificado. Desgraciadamente la pandemia continúa, ahora con la esperanza puesta en la vacuna que nos devuelva a una realidad lo más parecida a la que teníamos. dolor, sufrimiento y muerte, la de muchas personas, sobre todo mayores. Los sanitarios han estado en primera fila de esta batalla y hoy hablamos en Clave de Fe con una enfermera que es miembro del PROSAC, Pepi Gordo, y que nos va a contar cuál ha sido su experiencia personal durante este tiempo.
Bienvenida, Pepi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un año justo después de ese inicio del confinamiento, miras hacia atrás y ¿qué ves?
Veo una pandemia, Lola, con lo que significa esa palabra. Término que había leído, que había visto en películas, que había visto en novelas, pero que nunca me había imaginado poder vivirla. Entonces, bueno, pues para mí supuso pues un cambio muy drástico en la vida normal, en la vida diaria, y aceptar una serie de condiciones que nunca me había podido plantear como profesional, como madre, como hermana, como hija, como ciudadana. Entonces, pues he visto muchas cosas que arrastra esa pandemia, muchas preguntas que hace que te plantee, muchas cosas. Se ha visto muchas cosas.
¿Y cómo has vivido tú y tus compañeros sanitarios estos meses inesperados en nuestra vida normal?
Bueno, yo soy enfermera y trabajo en la unidad del dolor de aquí de Jaén. Entonces, nuestra ubicación estaba en el Neveral. Era un sitio, bueno, pues de difícil acceso y un poco así, quizá apartado. Entonces, bueno, cuando se hizo el estado de alarma, nos pilló allí, en aquellas instalaciones, y al principio era un poco de, pues como toda la información y desinformación. Uh-huh. No sabíamos qué hacer y cómo abordar el tema. Las órdenes eran contradictorias de un día para otro. Entonces tuvimos que empezar a decir, bueno, ¿cómo actuamos? A veces tomando un poquito las riendas de la propia unidad y de la propia dinámica interna, y fue desconvocar consultas, hablar con las pacientes, priorizar cuáles son los que tenían que venir o podían venir, cuáles no, por el acceso, por aquello de la limitación, de la distancia, y también, ¿por qué no?, porque son personas que están muy limitadas con un dolor crónico y entonces pues no pueden desplazarse fácilmente. Entonces se hizo plantearse circuitos de acceso, circuitos de salida, hizo también que empezáramos a hacer talleres de comunicación, de cómo tenían que hacerlo en casa si no podían venir, llamadas de teléfono con teléfonos bloqueados, con la gente con miedo para contestar, sentimientos de mucho miedo al contagio, de mucho miedo a perder la integridad, de si venían y podían contagiarse ellos, podían contagiarnos a nosotros, no sabían cómo actuar. Sentimientos también hemos tenido, pues, nosotros de no saber qué darle a los pacientes cuando nos pedían información, porque nosotros mismos estábamos desinformados. Había mucha falta de recursos materiales y de recursos humanos. Y teníamos también que estar un poco como a disponibilidad de cuando nos llamaran para apoyar otros servicios que en primera línea, como puede ser una UCI o como puede ser una urgencia, pues estaban continuamente diciendo, bueno, si necesitamos hay que contar con vosotros. Entonces uno hacía también tener una formación constante en la desinformación que se nos estaba dando desde esos momentos por parte de la dirección y por parte de los servicios que llevan a cabo pues todo lo que es la epidemiología del complejo.
¿Y de qué manera te ha ayudado tu fe frente a tanto dolor, tanto muerte, tanta angustia?
Bueno, si no hubiera sido por la fe, quizá lo hubiera vivido de manera muy, muy diferente. La fe es, bueno, pues creer y confiar en que Dios está aquí, que Dios está en medio, que Dios está a tu lado y que Dios está dentro de ti. Entonces, bueno, pues como persona creyente, pues intentaba en muchas ocasiones acallar todas las palabras y centrarme en buscar la palabra suya, buscar silencio a todo ese silencio exterior que había. Yo encima tenía que buscar otros silencios porque mi idea y mi cuerpo era un montón de preguntas, y lo intentaba buscar. El puente de la oración me ha servido mucho. Hacía una oración pues de escucha, una oración de cansancio, una oración de dejar a sus pies que ya no puedo, hasta aquí llego, y cómo debo de retomar las cosas. Y también pues buscar espacio de fe compartida en esos momentos. Entonces, si tengo que agradecer a las redes sociales pues todo lo que nos han aportado en este tiempo, mi parroquia se puso las pilas, los párrocos pasaban lo mejor que podían, pues la Eucaristía, información de libros, información de meditaciones, de reflexiones. Nos coincidió también con un tiempo de cuaresma, con lo cual era un tiempo propio para la meditación. Y todo ello pues me ayudó muchísimo a mí como persona y para poder también yo sacar información y poder sacar sentimientos y poder darme a los demás.
Pepi, tú además de ser enfermera, que lo has comentado, perteneces al PROSAC, que es la Asociación de Sanitarios Católicos. Cuéntanos un poco, ¿qué es esta asociación? ¿Qué labores hacéis?
Son las siglas de Profesionales Sanitarios Cristianos. Entonces está vinculado a la Pastoral de la Salud. Está formada por profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, celadores, administrativos, técnicos, auxiliares, de todas, toda una gran variedad. Entonces lo que intentamos es, nuestra profesión es vocacional y a esa vocación se le añade la fe. Entonces lo que intentamos es llevar al Jesús sanador, el Evangelio, a cada una de nuestras actividades diarias, donde nos haya tocado. En el trabajo asistencial, en el trabajo de gerencia, en el trabajo administrativo, al dar una cita, cumplir un poquito más esa tarea, pero llevando la ilusión, la esperanza, el Evangelio. Es como decía un jesuita, es cristiano, el ser cristiano en ejercicio. Es decir, es llevar el Evangelio al día a día, al ejercicio, acercándolo.
Muy bien, pues para terminar, cuéntame el peor momento de la pandemia y un rayo de esperanza.
El peor, hay muchos peores. Peor es miedo, peor es la ausencia y el aislamiento. Y esperanza, yo creo que hemos dado cada uno de nosotros lo mejor que podíamos. Somos humanos y por supuesto fallamos y tenemos mucho que mejorar, pero sí es cierto que yo creo que cada uno ha demostrado que en la faceta que le ha tocado se ha volcado en la vida y ha buscado lo mejor que podía en investigación por la vacuna, que es, bueno, ahora mismo la vacuna, los métodos que tenemos de evitar contagio, de control, de todo eso, yo creo que es con la esperanza con la que me quedo. También me quedo con comprobar cómo la gente en momentos difíciles ha apoyado a los sanitarios, han apoyado a los que en teoría estaban pasándolo mal, incluso olvidándose de su propio dolor y diciendo, bueno, yo he pasado por esto, pero seguir apoyando porque otras personas van a necesitar. Eso es muy reconfortante.
Pues Pepi Gordo, te agradezco tu visita aquí a los estudios de Siete Televisión. Gracias por dar tu testimonio de fe, tu testimonio de trabajo, y espero que esto ya sea el final del túnel, ese que ya vemos al final la luz.
Ojalá, ojalá, sí, sí. Muchas gracias, Lola.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y cambiamos de tema. Hoy celebramos San José, patrón de la Iglesia Universal, padre en la tierra de Jesús y esposo de María. Es también el patrón del seminario y esta semana lo están celebrando. Hablamos con su responsable, que es el rector, don Juan Francisco Ortiz. ¿Cómo es la vida en el seminario?
Bueno, pues la vida en el seminario es fundamentalmente una vida en comunidad, porque la dimensión comunitaria es una dimensión fundamental de la formación, junto con la dimensión misionera, en comunidad, porque es una comunidad formativa en la que estamos no solamente los formadores y los profesores, también el personal de la casa, los propios seminaristas, incluso su familia y sus parroquias, todos forman parte de esta comunidad educativa del seminario. Bueno, pues el día a día nos levantamos temprano, nos vamos a la capilla, tenemos normalmente de diario, pues celebramos la misa por la mañana con laudes a las 8 menos cuarto de la mañana. A las 9 ya comienzan las clases hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde la comida y luego ya por la tarde, después de un poquito de descanso, pues tiempo de estudio hasta la hora de las vísperas, que es a las 8 de la tarde, donde tenemos víspera y oración personal hasta las 9, que es la cena, y después de la cena, pues un ratito de esparcimiento cuando se puede o de estudio el que lo necesita y acostarse pronto para de nuevo estar en marcha el día siguiente.
Cuéntenos un poco, ¿cómo es la formación?
Bueno, la formación en el seminario consta de cuatro dimensiones fundamentales. La dimensión humana, para formar un sacerdote primero hay que tener una base humana importante, fuerte, una personalidad pues que sea capaz luego de albergar lo que es también el ministerio sacerdotal. Entonces, bueno, pues esa formación humana en una humanidad sensible, abierta a los demás, saber ser respetuoso. Luego una dimensión espiritual. Esa dimensión humana se tiene que potenciar y enriquecer con un encuentro personal con Cristo, con una capacidad de relación habitual con el Señor, donde toda esa faceta humana se fortalece y además pues se pone al servicio del Evangelio. La dimensión intelectual, porque un sacerdote tiene que saber dar razón de la fe, saber dar razón de la esperanza, ayudar al pueblo a crecer en esa fe. Y la formación pastoral, para saber también cómo comunicar esa fe, cómo tratar pues a los distintos grupos de personas con los que se van a encontrar, niños, jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, pues toda la realidad pastoral. Y también, sobre todo en esta nueva andadura ya que estamos, de una iglesia que tiene que estar en salida y que tiene que ir hacia todos.
¿Cuántos son los formadores y en qué se basa esa formación?
Bueno, el formador principal es el obispo, que es el responsable del seminario, por supuesto. Y junto a él, pues estamos un servidor, el rector, el vicerrector y el padre espiritual, que somos los formadores que convivimos habitualmente con los seminaristas aquí. Luego ya también, pues los profesores, que también son formadores en esa tarea que tienen con ellos, no solamente de formarlo intelectualmente, sino también de formarlo en las demás dimensiones, de alguna medida.
Y la vocación es la historia de amor de Cristo con el hombre. A todos nos ha llamado, pero a algunos de una manera específica para la entrega total a su iglesia. Conocemos de cerca la vocación de algunos de nuestros seminaristas, la de Fernando Ruano, José Estremera y el diácono Antonio Blanca.
Soy Fernando, tengo 25 años, soy de la parroquia de la Encarnación de Arjonilla y estoy en mi tercer curso del seminario. Mi vocación al sacerdocio pues empieza en la vida comunitaria, en la vida de mi parroquia, con la asistencia a la Eucaristía Dominical, a las distintas celebraciones de la parroquia y sobre todo en el contacto de la gente. Desde pequeño pues siempre iba con mi abuela y sentía esa llamada del Señor, esa inquietud que me pedía a ser algo más, a dar ese paso hacia adelante. Si bien es cierto que cuando tuve que tomar la decisión de por qué camino llevar mi vida, pues la vocación al sacerdocio pues no estaba del todo madurada y elegí entrar a la universidad. Tras 4 años de universidad, donde he tenido varias experiencias de oración y ese encuentro con el Señor, ha sido fundamental sobre todo el testimonio de amigos sacerdotes y la vida de la hermandad de la Vera Cruz de Sevilla.
Hola, me llamo José, tengo 25 años, soy de Marto y llevo 2 años en el seminario. Vengo a contar de forma breve mi proceso vacacional. Yo, como la mayoría de jóvenes, dejé de vivir la vida religiosa después de realizar la comunión. Sin embargo, durante mi estancia en la universidad viví un proceso de conversión, el cual pues me cuestionó profundamente sobre mi vida y a través de diversos testimonios de jóvenes y de internet sobre todo, me pregunté qué es lo que quería Dios de mí. A través de eso decidí dar el paso de entrar al seminario. Como he dicho, pues llevo 2 años en el seminario y aquí estoy discerniendo la voluntad y la llamada de Dios que creo que me hace al sacerdocio, ¿no? Aquí la estoy realizando junto con mis compañeros y también el resto de formadores que la Iglesia ha puesto en mi camino.
Hola, me llamo Antonio Blanca y soy diácono de nuestra Iglesia Diocesana de Jaén. Desde el pasado 31 de octubre que recibí la ordenación de diácono por mano de nuestro obispo don Amadeo, en nuestra Catedral de Jaén. Y bueno, siempre que me pide que dé un poco el testimonio de lo que ha sido mi historia vocacional desde que entré al seminario hasta el día de hoy, pues siempre hago referencia a dos grandes pilares que forman parte de esa vocación. Por una parte, mi vida en la parroquia de San Pedro, mi comunidad parroquial, en la que me he visto siempre arropado y querido y empujado a continuar por medio de la oración y de su apoyo en mi historia vocacional. Y luego también, por otra parte, lo que ha sido también mi colaboración y mi vinculación a una de las hermandades de allí de mi municipio, de Torredonjimeno, la Hermandad de la Resurrección. Esos han sido los dos grandes pilares que me han apoyado, que donde he ido creciendo, donde ha germinado esa historia vocacional que me lleva hasta esta casa, hasta el Seminario Diocesano de Jaén. Y bueno, pues me han ido acompañando en todo este proceso, en todos estos largos años de formación, hasta el día de hoy, ¿no? Que ya estoy casi prácticamente a las puertas ya de la ordenación de sacerdote.
Y antes de concluir, les contamos que mañana a las 10:30 por YouTube es el encuentro anual de catequistas. El domingo, pregón de Semana Santa de la capital jienense a las 12 en el Teatro Infanta Leonor, que será presidido por nuestro obispo y cuyo pregonero será José Ibáñez, responsable de Acción Católica y hermano de la Cofradía del Silencio de Cristo Rey. Y el domingo por la tarde a las 5 el obispo presidirá una celebración eucarística de acción de gracias por las obras del convento de San Antonio de Baeza.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.